la potencia de esta empresa para, digamos, para apoyar el desarrollo del país. Esperamos pues que siga avanzando, como dije, en las dos áreas de su acción. Por una parte, pues en la exploración y explotación de hidrocarburos, por una parte, y el segundo, la transición energética, que son las dos tareas esenciales que esta empresa. Creo que con los aumentos en la inversión, que también han sido espectaculares este año, al igual que las utilidades, creo que tenemos una empresa que es realmente una entidad que va a hacer una gran contribución al desarrollo del país.
Con base en esos resultados, ministro, ustedes en el ministerio están haciendo un estudio para determinar si va a haber nuevos contratos de exploración y explotación. ¿Cómo van esos estudios? ¿Finalmente va a haber o no va a haber nuevos contratos?
Bueno, esa es una tarea que está llevando a cabo en realidad el Ministerio de Minas y Energía, que, digamos, de todas maneras, digamos, la partida es que hay una gran cantidad de contratos, digamos. Hay 121 contratos en ejecución, 37 contratos en trámite, determinación, 36 contratos suspendidos que el ministerio también está viendo en qué medida se pueden reactivar. Entonces, esos contratos que suman casi 200, son una cantidad pues bastante impresionante. Y de hecho, digamos, lo que se va a hacer es que con base en los contratos y también con los resultados que estamos viendo este año, que han sido muy exitosos, sobre todo en materia de gas, digamos, podemos ver si realmente, digamos, se necesita, pero el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos. Bueno, es una tarea que no está todavía sobre la mesa, pero no la descarto. Creo que es sería una interesante forma de promover la empresa y la bolsa.
Hay un desafío de todas maneras.
Que hay 200 contratos sobre la mesa. O sea, no estamos hablando de una pequeña cosa. Digamos, de hecho, la administración pasada, la última vez que abrió contratos, solamente se transaron 3 nuevos. O sea, realmente, digamos, el número de contratos que hay sobre la mesa es una perspectiva. Y bueno, vamos a ver sus resultados. Obviamente, en promedio, esos contratos, entre una quinta y una tercera parte son exitosos. Pero, digamos, si una parte, incluso la quinta parte, digamos, de esos contratos son exitosos, tendremos unos recursos, unas reservas adicionales muy importantes. Pero bueno, eso es precisamente lo que está evaluando el Ministerio de Minas y Energía para ver, digamos, si se requiere realmente trabajar en nuevos contratos. Pero, digamos, no estamos cerrados a esa posibilidad.
Ministro, usted acaba de decir algo que lo ha reiterado 2 veces. O sea, el gobierno está abierto a posibilidad de nuevos contratos. Es decir, ¿son nuevos contratos o los que ya están estudiando, los que ya tiene el Ministerio de Minas?
No, los contratos que tiene el Ministerio de Minas son contratos ya firmados. O sea, como digo, hay 30 contratos que están, digamos, suspendidos. Por distintas razones, incluso por el tema pues, de las discusiones con las regiones donde están establecidos, pero digamos todos esos contratos nos deben dar una evaluación de cuáles son las reservas probables. Además, como a medida que se avance, esperamos también que haya nuevos descubrimientos como los contratos existentes, porque digamos son una cantidad cuantiosa de contratos, no estamos hablando de pequeña cosa. Entonces esperamos que eso sea un resultado positivo, pero digo nuevamente, digamos dentro de obviamente las perspectivas de transición en las cuales tendrá que jugar un papel muy importante Ecopetrol, también veremos si se necesitan nuevos contratos.
Ministro, usted ha hablado de ese estudio no solo por la necesidad de hidrocarburos, sino por la necesidad de dólares y de divisas en el país hacia adelante. Ecopetrol, en su perspectiva hacia adelante, ¿nos va a traer dólares también por gas y por energías alternativas o cuál es su perspectiva?
No, bueno, es que yo siempre digo que hay 3 transiciones. La transición energética, que es como pasamos hacia energías limpias, esa es la primera. Y de hecho, a mi juicio, es la que se puede lograr más rápidamente. Aunque en el caso del transporte todavía hay un problema serio de transición energética, ¿no? La segunda es la transición exportadora, porque estamos hablando del 40% de nuestras exportaciones. Entonces, la pregunta es cómo podemos diversificar, aunque va a haber una política muy activa de diversificación de exportaciones. Y además, debo decir, el sector privado está contribuyendo en forma decisiva a la transición exportadora. Ya si ustedes miran los datos de los dos últimos años, en ambos años las exportaciones no petroleras han aumentado más del 20%. O sea que ahí tenemos un sector, y esa es la perspectiva que nosotros tenemos, además con nuevas potencialidades que se pueden abrir, digamos, tanto por ejemplo de la renovación del comercio con Venezuela, como con, digamos, la posibilidad de explotar mejor, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? En fin, hay muchas posibilidades exportadoras y debo decir que la zona franca también va a ser uno de esos elementos de la transición. Es como la transición exportadora, ahí son los dólares. Esa es la transición. La pregunta es a qué velocidad el país puede realmente generar más dólares para sustituir. Es una cosa curiosamente históricamente muy comparable a la transición que tuvimos en los años 50 y 60, donde tuvimos que reemplazar al sector o complementar al sector cafetero como fuente de generación de divisas del país, ¿no? Y bueno, fue un proceso que tomó unos 15 años, yo diría, así como parte, como historiador económico que también soy. La tercera transición es la transición fiscal. O sea, como hoy en día somos obviamente muy dependientes por una parte de los impuestos de renta de las empresas de petróleo, pero también de los dividendos de Ecopetrol, digamos, como fuente de recursos fiscales. Entonces la pregunta es cómo también podemos irnos diversificando hacia nuevas fuentes fiscales, obviamente a lo cual la reforma tributaria es uno de los elementos. Bueno, realmente no he estado sobre la mesa, pero ya que estamos en el día de las acciones de Ecopetrol, vamos a estudiar esa posibilidad. Hasta donde yo encuentro, en ningún tratado de libre comercio se le quita la soberanía a los países en materia tributaria. Esto es una... había la discusión de si el impuesto a las exportaciones estaba en contra de los TLCs, por eso abandonamos esa posibilidad y estamos en una posibilidad, o sea, cuando se le cambian las reglas de impuestos a una empresa colombiana en el exterior, Colombia no puede demandar a ese país por ese motivo. Entonces yo creo que la autonomía en materia tributaria no es algo que se limite con un tratado de libre comercio.
Ministro, perdón, le cambio de tema, pero para aprovechar que está aquí, el gobierno está, en palabras del presidente, buscando los cunchos del presupuesto para atender la ola invernal. ¿Cómo va esa tarea? ¿Qué recursos ha encontrado?
Bueno, ya tenemos un poco más de 2 billones de pesos asignados. Digamos, la composición ya está aclarándose. Digamos, hay una parte que es un subsidio adicional a las familias con mujeres cabeza de hogar, que se va a dar a través del DPS, el Departamento de Prosperidad Social. Hay unos recursos de subsidio a los fertilizantes, digamos, que también se ha otorgado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hay un tercero que es el apoyo al programa de alimentos a través del sistema escolar. Y finalmente, pues hay un poco más de 1 billón de pesos que se van a destinar a apoyar básicamente a los hogares afectados directamente por la ola invernal. Esos recursos ya están asignados. Estamos viendo, digamos, cómo se va a hacer la ejecución de esos recursos. Esto, digamos, es sin perjuicio de recursos adicionales que haya el año entrante y estamos todavía viendo en qué medida podemos asignar unos recursos especiales para la reconstrucción de vías que han sido afectadas negativamente por esta ola invernal.
¿Y ese apoyo a los hogares afectados consiste en qué kits de ayuda humanitaria o algún?
Son los programas tradicionales de Familias en Acción, de Ingreso Solidario, digamos que se les va a dar un bono extra en diciembre. Esa es la forma como va a operar. Y nuevamente los mecanismos son de Departamento de Prosperidad Social, en ambos casos llegando a 500 mil pesos.
Ministro, una pregunta muy cortica, chiquita. Es que estamos a punto ya de que salga la conciliación de la reforma tributaria y hay mucho debate sobre el impuesto a las iglesias. Finalmente, un ministro ayer dijo que, según un representante que hoy nos habló en la emisora, que pues un ministro había dicho que no, que el gobierno no estaba muy de acuerdo con eso, que eso era cosa de una representante, pero yo quiero saber si la posición del gobierno es finalmente si apoya o no el impuesto a las iglesias.
Bueno, ese es un tema que no depende del gobierno nacional, sino de los cuatro ponentes que fueron asignados para la conciliación, con los cuales nos reuniremos a mediodía.
Muchas gracias.